Seguimos en cuarto y quinto grado. Ya de regreso en este jueves 22 de octubre, tuvimos una pausita, un recreo. Vamos a saludar hoy a todas las radios en general que retransmiten este contenido educativo de Radio Escuela. Seguimos educando contenido diferenciado, ¿no?
Claro, sí, para cuarto y quinto grado.
En este caso para cuarto y quinto.
Pero están para todos los grados.
Por supuesto, ¿no? Hay un montón de radios, por suerte. Todas las radios de la cadena de Nacional, todas las emisoras que integran la cadena, que son 49.
Un montón.
Retransmiten este contenido. Y hay como 200 radios más que también se suman,
claro,
en esta hermosa tarea de llevarles contenido educativo que no reemplaza la escuela, obviamente, pero que acompaña.
Pero es una herramienta, ¿no?
Sí.
Y hay radios comunitarias, ¿no?
Hay radios comunitarias, hay radios universitarias.
Claro.
Hay radios privadas, algunas más chiquitas, zonales, provinciales, y todas están, bueno, sumándose. Y también saludamos a la audiencia, en este caso, de todas esas radios que le está prestando un ratito al aire, ¿no?
Sí,
a todas,
sí,
estas radios, y escuchan este contenido y también se suman a esta tarea en esta cuarentena, en este año 2020 tan raro.
Tan raro, ¿no? Sí.
Chatbot. ¿Se acuerdan que es el chatbot, no? Es una herramienta nueva para jugar en el 11, también es línea WhatsApp. 11-3275-2139, 11-3275-2139. Ingresas cuando termina nuestra clase, pones tu nombre, tu grado, y empezás a jugar con nuestro robot por chat, por WhatsApp. A ver, ¿te quedó claro eso que aprendiste? ¿Querés saber, conocer algún dato más? Es la oportunidad en el chatbot de Seguimos Educando. Podés hacerlo al finalizar cada una de las clases. 11-3275-2139. ¿Viste, Samba? ¿Ya jugaste,
claro,
vos? Hay que jugar, ¿eh?
¡Sí!
¿En serio? Mira qué bueno. Bueno, Sabri.
Sí.
¿Para qué estás?
Ay, yo estoy para irme un ratito a la biblioteca, me parece.
Yo también, tengo ganas de escuchar, sí, un cuento. Un cuento precioso vamos a escuchar hoy. Somos medio fanáticas, ¿eh?
Claro.
De Emma Wolf. Vamos con Moscas Resucitadas. Lo cuenta Mariana Briski del programa Calibroscopio de Paca Paca.
Una mañana, tía Virguita se fue a la feria y volvió al mediodía sin nada en la canasta. Y con la noticia de que podía resucitar moscas. No hizo comentarios ni dijo quién le había enseñado. Esto no es raro en ella. A Virguita siempre le interesó lo oculto del más allá. Al día siguiente, se compró una bata azul fluo y colgó en la puerta de su casa un sencillo cartel que decía: ¡Se resucitan moscas! El resto de la familia puso el grito en el cielo. Ella tranquilizó a todos con el siguiente argumento.
¡Es casi como ser una veterinaria!,
dijo. Limpió el galpón del fondo e instaló allí lo que ella llamaba su consultorio. A la vista no había más que un par de sillas, una mesa de mármol de tres patas que acarreó del jardín, una lupa, fósforos y varios atados de ramas de poleo puestos a secar. Yuyo, que en su casa crece silvestre como todos los demás. Fuera de la vista había frascos de boca ancha y otras cosas. Según mi tía, las moscas se resucitan colocando a la fallecida bajo un montoncito de ramas de poleo y pronunciando ciertas palabras. Ella sabía cuáles. En instantes, las moscas vuelven a la vida y despliegan sus alas traslúcidas, así lo contó, como el ave fénix, que también renace de entre las cenizas para posarse dócil en la mano de su resucitador. El primer cliente tardó en aparecer porque no es común que la gente se ocupe de la salud de las moscas. Si me dijeran de las abejas, que son insectos útiles, vaya y pase, pero de las moscas. El cliente traía al animal despachurrado, envuelto en una servilleta. Mi tía lo observó con la lupa.
meneó la cabeza y dijo: un mal golpe.
Después puso la mosca sobre la mesa, la cubrió de ramas, acercó un fósforo encendido y pidió que la dejaran a solas con ella. Como a los 3 minutos salió del galpón. Estaba magnífica Virguita, envuelta en su bata fulgurante y una tufarada de humo de poleo. Traía en el puño cerrado y se escuchaba el zzzz del animalito vivo. Con toda delicadeza se lo entregó al cliente. El hombre estaba impresionado. Le pagó y se fue. Y en la vereda dejó escapar a la mosca. El negocio de mi tía anduvo muy bien. Sería por la novedad o porque de veras era muy buena resucitando. La casa se llenó de clientes que hacían filas delante del galpón. Todos con una cajita o un pañuelo envolviendo moscas muertas de distintas muertes. Nadie se fue de su casa sin su mosca viva. Y nadie dudó jamás de los poderes de tía Virguita. Su familia terminó por aceptar la situación. Pero a mi tío Aldo le pareció un trabajo horrible. Cada vez que ella hablaba de las moscas como de sus pacientes, él se deprimía. Además, la casa entera, con sus habitantes y sus muebles, apestaban a poleo quemado. El problema se presentó un sábado. Llegó un hombre, muy apurado, que pretendió esquivar la cola explicando que su mosca merecía atención especial porque era blanca. Su ejemplar, dijo, era único en el mundo. Una mosca mitológica, como un unicornio. Los de la fila le contestaron que una mosca es una mosca en cualquier caso y que no importaba para nada el color. Así que, ¿qué más le valía esperar su turno? El hombre insistía en pasar primero. Virguita se asomó al escuchar la discusión. Cuando vio la mosca, palideció. Efectivamente, era blanca. De la cabeza a las patas. Blanca, como para no verse en la leche. Mi tía miró la mosca un largo rato. Después se metió al galpón. La escuchamos remover frascos. Volvió a salir más preocupada que antes. Siguió mirando la mosca y rascándose los codos. De golpe, se le iluminó la cara. ¡Eso es talco!, gritó. ¡Talco es lo que le puso a esta mosca! ¡Farsante! Y después, ya como loca, empezó a gritar: ¡Sujétenme! ¡Sáquenmelo de aquí! ¡Sáquenmelo de aquí! El cliente se enfureció. Siguió gritando que su mosca era blanca y blanca de verdad. Y que mi tía no sé qué y que por su culpa la ciencia perdía un animal extraordinario. Los otros lo amenazaron tan resueltamente que al final se fue. Ya más calmada, Virguita improvisó un discurso sobre las avivadas de la gente, lo mal que está colarse en una fila, las falsas moscas blancas y todas esas supersticiones tontas de las que se aprovechan los atorrantes. Se aplaudió mucho su sentido de la justicia. Pero ese día, después que despidió a su último cliente, guardó la bata, descolgó el cartel y nunca más volvió a resucitar.
Continuamos y seguimos educando. Qué lindo cuento, ¿eh?
Y qué lindo. Me encantó. Qué lindo. Y aparte me encanta, sí. Emma Wolf.
Qué lindo Emma Wolf. Moscas resucitadas se llama el cuento. Bueno, si tienen ganas de escuchar más cuentos, nos lo cuentan. O si leyeron algún cuento en estos días y lo quieren compartir,
claro, también.
Sí,
me encantaría eso.
11 25 12 08 96. ¡Uy!
¿Una llamada?
Nos están llamando por teléfono.
¡Ay, ay! ¿Quién será?
¿Quién será? Bueno, seguramente alguna nota que tiene que ver con este tema que estamos viendo, claro. Circuitos productivos. Vamos a hablar con Cristian Gabriel. Él fue, vamos a preguntarle, chofer de larga distancia. Hola, Cristian, ¿cómo te va? De este lado te saludamos Sabrina Flax, nuestra maestra Eugenia Kibel. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Sabrina? ¿Todo bien?
Bueno. Cristian, ¿vos sos chofer o fuiste chofer de larga distancia?
Fui de larga distancia. En este momento no estoy haciendo la de distancia, pero hice.
Perfecto. ¿Durante cuánto tiempo?
Sí, como 12 años.
Wow.
¡Ah, un montón!
Un montón. Estamos acá aprendiendo con Sabri, con nuestra maestra, sobre circuitos productivos. Y qué importante que es el transporte dentro de la cadena del circuito productivo, ¿no?
Claro.
Obvio. Uh-huh. Sí, sí, sí.
¿Sabés qué? Cuando me dijeron que íbamos a hablar con un chofer de camiones, lo primero que se me ocurrió a mí es que me muero por saber, porque me imagino que...
12 años.
Claro, no, pero aparte me imagino que las distancias que recorres son muy largas, ¿no?
Sí, muy largas.
Y entonces te puede agarrar la noche. ¿Y dónde dormís?
Yo trataba de dormir en la estación de servicio, algo seguro.
Ajá.
¿No? Donde te agarre la noche.
Donde te agarre la noche.
Hay muchos que duermen en el paraje,
¿sí?
Pero yo no.
Okay.
Últimamente está muy inseguro eso, pero la mayoría de las veces son estaciones de servicio.
Fantástico. Acá Sabri hablaba de largas distancias. ¿Distancias de cuántos kilómetros, por ejemplo, transitabas?
1.600, 1.700, arriba de los 600. Yo hacía siempre arriba de los 600 kilómetros.
Ah, montón.
En adelante.
Por ejemplo, danos algunos puntos como de dónde a dónde.
Yo siempre hacía ponerle Buenos Aires, Tucumán, Salta, Jujuy.
Ajá.
Si no hacía Formosa,
bien.
Chaco.
Claro.
Por todos lados. La verdad que, gracias a Dios, conozco todo el país.
Qué lindo, claro. ¿No?
Y te pregunto así, cosas de la vida cotidiana, ¿no? De un chofer de camiones. ¿Qué, o sea, se estacionan para comer? ¿Comen adentro del camión? ¿Cómo hacen? ¿Cómo es un día en la vida de un chofer de camiones?
Claro, depende el tiempo que tengas de viaje. O vamos a ponerle, si te dan, no sé, 3 días para llegar, puedes parar, cocinarte, comer abajo del camión, arriba te cocinás. Si no, parás en comedores.
Claro.
Hay comedores exclusivos para camioneros.
Ah, está bueno eso. Pero, espera, dijiste cocinar. ¿Cómo es que te cocinás? ¿Tenés ahí como tus herramientas? ¿Cómo haces?
Claro, ponele un cajón con tu cocina, tu soya, tu sartén, digamos, lo que quieras cocinar, lo que te hagas. Lo que tengas ganas de comer, ¿no?
Claro.
Espectacular.
Y, Cristian, siempre es un trabajo, me imagino, bastante solitario, ¿no? El de chofer de larga distancia. ¿Ibas solo? ¿Ibas con algún compañero? ¿Cómo se trabaja?
Yo, por lo menos, siempre solo.
Siempre solo.
Me acostumbré a viajar solo.
Uh-huh.
Una vez que te acostumbras a ir solo, llevas a otro, es como que vas incómodo.
Claro, claro. Ya tenés tu rutina, tus formas, ¿no?
Claro.
Y me imagino que escuchabas alguna música.
Sí, de todo. No era mucho, no soy mucho de la música.
¿Radio?
Radio o CD, digamos, pero me gusta más la soledad, digamos.
Ah, está bien. Bueno, está bueno, está es interesante. Y contanos, ¿qué es lo que más te gustaba de ese trabajo y qué es lo que menos te gustaba?
O lo más difícil, capaz.
Claro.
La verdad que todo. Gustar me gustaba. La larga distancia me encanta.
Sí.
Lo malo es mucho tiempo fuera de tu casa, digamos, sin ver a tu familia. Es lo único feo que tiene.
Claro.
¿Acompaña a la familia en ese sentido o cuesta un poco?
No, se acostumbran y te acompañan.
Se acostumbran, sí.
Se acostumbrarse.
Claro.
¿Y cuánto fue la mayor cantidad de días que estuviste sin ver a tu familia?
Una vez tuve un mes.
Wow. ¡Ah, montón!
Y si no, una semana, 10 días.
Claro, es difícil.
Ese promedio, una semana, 10 días. Pero sí.
Perfecto.
Hice 2 o 3 veces de un mes afuera de mi casa.
Claro.
Bien, estamos hablando con Cristian Gabriel, fue chofer de larga distancia durante 12 años. ¿Qué transportabas? Me imagino que en 12 años de todo debes haber llevado, ¿no,
sí,
Cristian?
Todo.
¿Qué, por ejemplo, alimentos?
Alimentos,
sí.
Y si no, la mayoría de las veces insumos o equipos de comunicación.
Ah, mirá.
De empresas de celulares.
Ah, perfecto.
Así el montaje de las antenas que dan la señal y eso.
Sí, ah, bien. Claro, que pienso...
Eso y sustancias alimenticias.
Claro, ajá. Pienso que es importante, ¿no? Tu trabajo.
Sí.
Para que puedas llegar a, por ejemplo, las, no sé, las antenas, ¿no? Para que nos podamos comunicar a todo el país.
Claro, para la comunicación, sí, obvio.
Sí, es muy importante, muy importante. Y escúchame, ¿qué fue lo más raro que trasladaste? ¿Tuviste algo que dijiste esto? ¿Qué raro? ¿O algo que te llamó la atención?
Mira, en este momento no me acuerdo, porque he llevado de todo.
Claro.
Muchas cosas. No, la verdad es que cosas raras, no, nunca me llamó de alguna carga
bien
la atención, qué sé yo. La verdad que no, en este momento no se me viene a la mente.
Hace un ratito mencionábamos con Sabri que hay camiones que son los que transportan autos, ¿no? Vehículos en la ruta que son conocidos como mosquito, ¿no?
Mosquito.
Como, exacto, tradicionalmente. ¿Qué características tenía el transporte que vos conducías?
No, yo era andaba en un equipo de carga general.
Sí.
Mi remolque, baranda volcable, de carga general.
¿Y tan grande como cuánto? De largo, por ejemplo, para poder imaginarlo.
18 metros 50.
¡Enorme!
¡Wow! Larguísimo. Uh-huh. Larguísimo, bien.
Sí. Y la verdad que sí.
Sí, tremendo.
Pero bueno, nada que te acostumbras ya es como normal.
Eso estaba pensando, ¿no? Claro, no es lo mismo de pronto cuando uno conduce un auto chiquito y pasa uno más grande, es cuestión de acostumbrarse un poco, pero
exacto.
Pasar de un auto particular a un camión es otra historia, ¿no? Nada que ver.
Sí, pero es maña y es costumbre y
sí.
Es fácil.
Es fácil, mira que
es fácil.
Qué grande.
No, nada de difícil.
Tenés que tener, obviamente, una licencia para conducir diferente a la que...
Exacto,
claro,
sí.
Una licencia...
Depende el largo del camión, el quilaje es el registro que te corresponde.
Ah, también el quilaje. Mirá, uh-huh. Qué interesante. ¿Sabés qué estaba pensando, Sabri? Te preguntaba recién sobre cómo te alimentás o cómo vos te vas preparando tu propia comida. Estoy pensando en el descanso. Qué importante tiene que ser el descanso, ¿no? En los choferes de larga distancia. ¿Cómo te organizabas el tema de las horas de sueño, de descanso?
Yo la verdad que era muy... Cuando tenía sueño, para dormir o si no, me aguantaba. Íbamos a aguantar el sueño. Dormí por ahí, no sé... 4 horas de siesta y después viajar toda la noche.
Sí.
Depende de eso, te vas organizando.
Lo vas regulando.
Lo vas regulando, claro.
Claro, claro.
Pero hay muchos que de noche no viajan. A mí me encantaba viajar de noche.
¿A vos te gusta más la noche que el día?
Claro.
Yo dormía de día y de noche viajaba toda la noche.
¿Cuáles son las rutas más lindas que te tocaron transitar? Las que vos más te gustaban. El recorrido más lindo de la Argentina.
La ruta 34 a Santiago. La 14 Entre Ríos, la ruta 5, una ruta tranquila de La Pampa.
Lo último que te pregunto y ya te dejamos tranquilo. Y gracias y te agradecemos por este rato que nos dedicaste. ¿Qué características tiene que tener para vos un buen conductor o conductora? No hablamos si hay mujeres, en esta nota no charlamos de esto, pero ¿hay pocas mujeres que conductoras, choferes de camión o no hay que vos conozcas?
Ahora está... Hay, la verdad que hay bastante.
Ah, qué bueno.
Está viendo más seguido mujeres manejando.
Muy bien, muy bien. ¿Y qué características tiene que tener una persona que conduce camiones de larga distancia, para vos, por tu experiencia?
No sé, le tiene que gustar.
Sí.
¿Sí? Lo que hace, lo que va a hacer.
Bien.
No sé cómo explicarte. Yo, digamos, vengo de una familia de camioneros, de mi abuelo,
claro.
Mi papá, mi tío, todo. Y a mí me encanta.
Claro.
Digamos, algo que me gusta, lo llevo en la sangre.
Exacto.
Hoy en día hay muchos pibes jóvenes que lo hacen por hacerlo.
Claro, como salida laboral.
Hay muchos que sí, que se dedican al oficio, digamos, que le ponen amor al trabajo, a lo que hacen. Pero eso, le tienen que poner mucha experiencia, digamos, ganas y aprender.
Fantástico. Claro. Bueno, te agradecemos muchísimo por este rato. Cristian, nos encantó.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Cuídate, vemos, hasta luego. Saludos. Conversábamos con Cristian Gabriele. Fue chofer de larga distancia, actualmente se dedica a otra cosa, pero durante 12 años condujo...
Impresionante.
Camionazo por las rutas argentinas.
Muy grande, muy grande. No, y en serio estaba pensando esto que decía, ¿no? De que lleva las antenas o que lleva alimentos. Sí. La importancia que tiene su trabajo para que a los consumidores y consumidoras nos pueda llegar los productos a nuestra mesa, o a nuestra casa.
Importantísimo lo que hablamos en el día de hoy. Circuitos productivos, mañana viernes cerramos el tema, ¿no?
Sí, por supuesto.
Sabri, hasta mañana. Hasta mañana. Vamos con música. Cristos Marquitos Di Palma, El Cuelgue. Chau.
Solución fugaz es creer en el Señor. Tienes que rezar cada día y sacrificarte por el Señor, que esta noche te bendice, y tienes que sufrir por Él cada noche. Sacrificar, tienes que sangrar por el Señor te va a salvar, porque Cristo es la solución de la vida. Cristo es el Señor, Cristo es la solución, más potente que creer. Jesús es lo más grande del mundo, lechudo. Quiero ser Marcos Di Palma, guacho.
Cristo es Marquitos Di Palma.
Hay que reescribir las estampitas.
La iglesia descontrolada,
todas odiadas.
La cosa viene así. El tipo vive en el cielo, vive en el... como Jesús, papá, ¿no? Entonces vive en el cielo. Y en el infierno viven los malos. Entonces el tipo, como en catequesis me dijeron, se cansó. Dijo, Jesús, puesto menor. Quiero ser Marcos Di Palma.
Cristo es Marquitos Di Palma. Cumbia si trabajo, no, cumbia si trabajo, no, cumbia si trabajo, no.